RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, a nuestra vigésima emisión de su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la coordinación nacional de Dilberto Lazo y la conducción de Giovanni Salazar y quien les habla, Vivian Rey. Damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia, a Radio Universidad Autónoma de Hidalgo 99.7 FM, quienes también nos escuchan desde México y desde allí en Latinoamérica, el Caribe y el mundo.
Bueno, Giovanni, hoy nos acompaña en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía el doctor José Alberto Rivera, coordinador de posgrados, y el doctor Edilberto Lazo, coordinador de la licenciatura en Filosofía de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD, quienes en esta oportunidad compartirán con nosotros una reflexión antropológica titulada ¿La subjetividad del cyborg, prosopón o avatar?
Licenciados, bienvenidos a los micrófonos de Cibersofía.
Bueno, muchísimas gracias de nuevo con ustedes aquí compartiendo desde este espacio radial.
Mi nombre es Edilberto, nuevamente es un gusto estar con ustedes.
Bueno, antes de iniciar con nuestro tema de hoy, queremos invitarlos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía. Editorial.
La tradición filosófica ha definido desde la antropología al ser humano como persona. Sin embargo, las circunstancias actuales enmarcan al ser humano en un entorno distinto y bajo categorías que se imponen social y culturalmente, haciendo que el concepto hombre tenga nuevas modificaciones. Al decir hombre, hoy por hoy se está involucrando nuevas variables y distintos componentes de tipo tecnológico, biológico y científico.
Además, el mundo que habita el hombre se ha transformado por la intervención de la tecnología, propiciando ese nuevo concepto de habitante del mundo. Por lo anterior, al hombre se le ha denominado cyborg y el mundo ha ampliado sus fronteras llamándose ahora ciberespacio. Los humanos ahora también son avatares en el ciberespacio que tienen su estatuto ontológico en la persona de quienes son su proyección.
Aceptar la definición de hombre como cyborg suscita un interrogante. El ahora cyborg se expresa en la tradicional realidad de la persona o, por el contrario, es una mera proyección que interactúa en el mundo de lo virtual y que se expresa en la realidad de su avatar.
Música. Doctor José Alberto Rivera, después de escuchar nuestro editorial, coméntenos, ¿cómo es que el hombre se ha transformado por una intervención tecnológica?
Bueno, antes de dar respuesta a esa pregunta, quisiera ilustrar un poco sobre el término cyborg. Hay una autora, Teresa Aguilar, define que el cyborg, ella y otros más, el cyborg es el organismo cibernético, un tipo de organismo que ha sido manipulado por la ciencia, por la tecnología. De alguna manera, nosotros como seres humanos, el hecho de tener que usar las gafas, por ejemplo, el hecho de tener acceso a ciertas herramientas tecnológicas, pues nos permiten definir de esa manera un nuevo concepto de hombre. Eso ya es una manera de entender el cyborg, un organismo con transformaciones de tipo tecnológico. Y en ese sentido podemos decir que el nuevo concepto de hombre o la emergencia de un nuevo concepto de hombre se está dando gracias a esa intervención de la tecnología.
Doctor Lazo, ilústrenos un poco más. ¿Realmente el hombre se vislumbra ahora como un cyborg?
Siguiendo algunos autores, dicen que el hombre siempre ha sido un cyborg. Cuando el primate utilizaba precisamente un palo para bajar una fruta o fabricaba herramientas para defenderse, precisamente se puede considerar un cyborg. Esa extensión entre hombre y herramienta, entre hombre y objeto técnico. En ese sentido, como lo aborda Alberto Rivera, digamos, los autores de Sociólogos de la Tecnología y entre otros como McLuhan, Dekkerkov, incluso Stellar y Orland, precisan hablan de esa hibridación entre hombre y tecnología. Sin duda que cuando hablamos de la tecnología, hablamos del siglo XX para acá, podemos descubrir en esa relación entre hombre, tecnología y hombre y máquina, podemos encontrar lo que es hibridación, el hombre vinculado con la carne, la carne vinculada, perdón, con la tecnología, o su opuesto, para que lo puedan comprender, es el hombre, la carne divorciada de la tecnología, como lo podemos descubrir, por ejemplo, desde en Inglaterra, con la revolución industrial. Todo ese experimento en el laboratorio con el Frankenstein, por ejemplo, encontramos toda esa tensión entre hombre y tecnología. Después, cuando vemos en la película de Chaplin, Tiempos Modernos, vemos todavía esa tensión entre hombre y tecnología. Marx también denuncia la máquina, esa tensión entre máquina y obrero. Posteriormente podemos descubrir en esas películas Robocop, por ejemplo, Inteligencia Artificial, toda esa problemática alrededor de qué tipo de vinculación y relación se presenta entre hombre y máquina. En este momento, por ejemplo, podemos ver la película Trascendence o Identidad Virtual, que está en cartelera, y vemos que hay una tensión entre esa relación entre hombre y máquina que todavía persiste y alrededor de la que se discute. Precisamente McLuhan decía que el hombre está empezando a extender sus neuronas fuera de su cráneo y sus nervios fuera de su piel. Esa es la concepción de cyborg, es decir, esa extensión relacional entre hombre y naturaleza, entre hombre y tecnología. Si lo correlacionamos, por ejemplo, en el ámbito de la educación, un estudiante cyborg es aquel que ve en el ordenador, por ejemplo, la extensión de sus neuronas y con la cual puede crear redes de aprendizaje. Lo opuesto a una condición cyborg, lo opuesto ahí encontramos un estudiante que ve en el ordenador como un objeto extraño a sí mismo, divorciado de sí mismo, y lo utiliza simplemente, por ejemplo, para imprimir trabajos, pero hay una relación extraña y opuesta ahí.
Algo interesante de toda esta argumentación es que tendríamos que volver un poco sobre dónde se da el origen del tema de esa bifurcación entre la parte orgánica y la parte técnica. Y desde la filosofía tenemos a un autor que nos orienta bastante sobre este punto, que es René Descartes, y en el tema de la afirmación famosa que todos conocemos sobre el pienso, luego existo, empieza a darse esa diferencia entre la mente y el cuerpo. Algunos autores, y tengo por ejemplo ahora un libro aquí presente, Paula Sibilia tiene un libro que se llama El hombre posorgánico, y en este libro la autora empieza su argumentación y todo el desarrollo de su literatura a partir de Descartes, sobre todo porque ella hace énfasis en la posibilidad del pensamiento sin la necesidad del organismo, la posibilidad de pensar sin la viscosidad, llama ella, por ejemplo, sin la viscosidad del cuerpo, del orgánico. Sin embargo, ahí hay una gran discusión sobre el tema de cómo, por ejemplo, el código genético, el ADN, el tema de los cromosomas, el tema del mapa genético, que se desconfigura o que tiene una decodificación a partir de los genes, tiene algún tipo de relación también con lo que la tecnología ha llamado los bits o los bytes en la información. Ese código que se puede descifrar también desde la parte virtual a través de unos y ceros, y esos códigos que también están representados en el ADN de la persona, del ser humano. Entonces ahí tenemos, ya lo decía Hilberto, pues toda esa parte de literatura y de autores que han permitido fundamentar esto. Mencionó el tema fílmico, que me parece también importante, como por ejemplo, bueno, ya ahora más adelante vamos a hablar del tema Avatar con la película de James Cameron, pero hay otro punto aquí que es el tema de algo. Hay una película incluso que es Los Sustitutos, y en esa película se habla también de eso, cómo poder tener a alguien que sustituya mi identidad. Y creo que aquí entramos con otro elemento que seguramente con Edilberto vamos a tratar, el tema de la identidad, el tema del yo. Si quizás la virtualidad o esas redes que desglosa Edilberto cuando presenta el ordenador no como un objeto extraño a mí, sino algo que pertenece también a mi pensamiento, a mi inteligencia, puede ser parte de mi identidad. Ese es un punto que seguramente vamos a desarrollar ahora con el tema de lo que es el avatar, con el tema de lo que es el prosopon. Por ahora creo que hemos desglosado el tema del cyborg, un organismo cibernético que tiene esa doble composición a partir de su cuerpo y a través de ciertos elementos técnicos o tecnológicos.
Doctor Rivera, usted toca un tema bastante interesante, pero me surge la duda, y creo que a nuestros oyentes también pues sería bueno que ampliáramos el tema de lo posorgánico. Por ejemplo, ¿cómo se relaciona de pronto la inteligencia genética, como toda esta parte de la inteligencia genética, con el uso y la comprensión de lo posorgánico?
Bueno, quizás aquí tengo que hacer referencia de nuevo a Paula Sibilia, con el libro que les menciono, El hombre posorgánico, con lo siguiente. Hay ciertos comportamientos, ciertos actos que realizamos como seres humanos, como el tema de comer, dormir, que hacen parte de todo, incluso desde nuestra naturaleza humana y animal, que compartimos con los animales porque pues desde la fisiología lo necesitamos. Y ese elemento fisiológico pues obviamente nos mide desde nuestra característica de seres orgánicos. Nos mide desde nuestra característica de seres que vamos creciendo, transformándonos y generando una especie más, pero que en algún momento se acaba esa especie. Hasta ahí sería la parte orgánica. Cuando Sibilia habla de lo posorgánico, es cómo dejar a través de la parte virtual, que hay un elemento que empieza ya a sonar de fondo con el tema de la memoria y de la inteligencia y de la inteligencia artificial, con todo lo que nosotros tenemos. Por ejemplo, cuando vemos que un cantante famoso muere, por decir algo, queda el video de ese cantante y por más de que haya muerto hace 10, 20 años, la presencia de alguna manera virtual del video hace que siga existiendo su recuerdo por más de que haya imágenes o demás. El tema mismo de la literatura y ahora pues con mayor razón cuando tenemos la posibilidad de recrear y de volver a traer ciertos elementos virtuales de la imagen. En el tema de la clonación, por ejemplo, que eso ya es como un elemento muchísimo más fuerte para darte respuesta, Vivian, frente al tema del orgánico o de lo posorgánico, que esa es la pregunta que tú me haces. Algunos incluso dicen, ¿es posible hablar o éticamente, que sería otro tema que no compete a la conversación de hoy, pero es posible que éticamente podamos justificar la clonación de ciertos animales que están en vía de extinción? ¿Es posible que podamos justificar la clonación de algunas comunidades étnicas, y aquí ya nos estamos metiendo con seres humanos, que están también por situaciones diversas, también en una situación de extinción? Entonces, de alguna forma aquí ya estamos viendo que superamos lo orgánico para pasar a un elemento posorgánico gracias a la técnica, de nuevo, y a la tecnología. No sé, Hilberto, si sobre esta parte hubiese algo más que complementar.
Bien, muy interesante, doctores.
Sin embargo, en este momento estoy revisando el chat de Cibersofía y aparecen las siguientes preguntas que van dirigidas a cada uno de ustedes. Para el doctor Lazo, dice de la siguiente manera: si el nuevo sujeto está tipificado como un cyborg, entonces, ¿qué ocurre con la identidad de ese nuevo yo? ¿También es persona?
Aquí lo que me interesa aclarar o abordar es ese asunto de la identidad, porque sí aparece cuando uno trabaja cyborg o avatar, aparece ese concepto de identidad. Llámese aquí persona, Giovanni, o llámese sujeto, o llámese individuo, depende como desde la orilla donde se aborde. Pero en ese asunto de la identidad del yo, yo creo que encontramos algunos referentes que nos ayudan a plantear este problema. Rorty, por ejemplo, planteó una crítica al yo nuclear o único yo. Y él plantea frente a eso el yo escindido o el yo contingente. Massimo Canevasi, por ejemplo, habla de que no hay una monoidentidad. Y la artista Orlan dice que ella lucha contra una identidad única y unilateral. Entonces, frente a eso, como les dije, Rorty plantea los yoes o ese yo contingente. En el caso de Orlan, plantea la hibridación, la mezcla, la movilidad del yo. Eso es lo que ama ella. De hecho, en sus autorretratos, con características precolombinas, al poner en entredicho las identidades fijas, pues ella adopta su posición de trabajar alrededor de las identidades múltiples o las identidades nómadas. Precisamente encontramos en literatura o en películas, pues toda esa atención por qué es la identidad definitivamente. Guber dice que cuando Alicia cae en el agujero, la pregunta que ella se hace es si es ella o es otra cuando cae el agujero. ¿Es ella misma o es otra? De Kerckhoff, por ejemplo, cuando utiliza la figura de Pinocho, dice que Pinocho quería ser un niño de verdad, ¿cierto? Pinocho no se conformó con su única identidad, ser de madera. Y así podemos encontrar pues otro tipo de textos relacionados con la identidad. Cuando se habla, en el caso de Simondón o Prada, hablan de la identidad como una identidad relacional. ¿Ven? En ese sentido son identidades blandas, que se ocupan más del actuar que del ser. Por eso creo que alrededor de la era del Internet se hablan de esas identidades fluidas o identidades desparramadas alrededor de este enfoque, más como un actuar que como un ser.
Bueno, licenciados, muy interesante nuestra temática del día de hoy, pero ya para finalizar, planteamos unas conclusiones. Doctor Edilberto.
Una de las conclusiones que podemos encontrar desde una mirada educativa es qué tipo de relación está estableciendo el estudiante con la tecnología. ¿O es una relación divorciada o es una relación de hibridación? Si es de hibridación, es un sujeto nómada que está interactuando con miles de epistemologías en áreas de construir redes de aprendizaje y, por ende, redes sociales. Si es divorciada, estamos encontrando personas que se oponen o tienen un tipo de actuación dual u opuesta con la tecnología, que simplemente la utilizan como un objeto extraño o una herramienta simplemente para bajar trabajos o para imprimir. Y dos, digamos con relación con las identidades, creo yo que cuando estamos interactuando con las redes sociales o en la internet, sea como estudiantes o como ciudadanos, creo que efectivamente transcurrimos mediante muchas identidades de acuerdo a los contextos. Lo importante es que con estas identidades podamos trabajar alrededor de construir ciudadanía y no alrededor, digamos, de atacar al otro, sino de crear ciudadanía, como les comento.
Doctor Rivera.
Me parece que es importante destacar dos cosas. En primer lugar, reconocer que no podemos entrar a satanizar el tema de la tecnología. No podemos entrar a juzgar lo tecnológico en aras de defensa de otros elementos que obviamente van siendo importantes para el ser humano, pero que igual la tecnología es importante para el ser humano. En el segundo lugar, en el tema de identidad, sí me parece importante dejar presente por ahora que el tema de la persona, el tema del prósopon que aparece por ahí enunciado al comienzo de nuestro diálogo, tiene que ser válido. Prósopon, rápidamente, para definir, es ese término griego que define la persona. El prósopon en Grecia era la máscara que utilizaban los actores en el teatro griego, y la utilizaban para simplemente representar sus personajes. Cuando decimos sus personajes, quiere decir que ya tenemos ahí una primera raíz para hablar de persona. Personaje, persona. Hoy a veces, cuando alguien es famoso, le llaman el personaje del año. Entonces, ahí tenemos una raíz, el prósopon, que es precisamente como se le identificó al yo en un comienzo, como esa persona, sujeto de valores, de derechos y demás. Y hoy en día, el tema de lo que Gilberto nos ilustraba con lo tecnológico empieza a tener esa emergencia de un nuevo yo, una nueva identidad que se le llama el avatar. Gilberto mencionó a Kirchhoff, y Kirchhoff es uno de los que empieza en su libro Inteligencia, Conexiones de Inteligencia, a hablar de la máscara digital, y la máscara digital es el avatar. Entonces, si prósopon era la máscara que utilizaban los actores, pues en este caso el avatar va a ser la máscara digital en la que se mueve el ser humano en el ciberespacio y en las relaciones de las redes sociales, del correo, del chat, de las múltiples pestañas que diariamente abrimos. Entonces, me parece que esto sería, pues, lo que podríamos concluir, y que seguramente puede ser tema de otra conversación por lo interesante que suscita este diálogo.
Bien, agradecemos al doctor José Alberto Rivera, coordinador de posgrados, y al doctor Edilberto Lazo, coordinador de la licenciatura en filosofía de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD, quienes en esta oportunidad compartieron con nosotros una reflexión antropológica titulada La subjetividad del cyborg, prósopon o avatar, aquí en Cibersofía. ¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué? ¿Sabía usted que el animal más grande del planeta es la ballena azul, la cual supera las 100 toneladas de peso y puede medir hasta 35 metros de largo?
¿Sabía usted que estudios llevados a cabo por los colonizadores europeos dieron cuenta que los nativos de América tenían una expectativa de vida mayor que la de ellos mismos? Esto obedecía a las lamentables condiciones de hacinamiento, mala higiene, cloacas abiertas y epidemias de peste que asolaban al viejo continente.
Y después de este sketch, vamos a una pausa institucional. Palabras para no olvidar.
A todas y a todos nos gusta leer, y por eso esta sesión de Cibersofía se titula Palabras para no olvidar. El libro recomendado de esta semana es
El espejismo de Dios, de Richard Dawkins. Nos describe cómo las creencias dogmáticas en Dios inventadas por la religión han infligido a las sociedades daños inmensos. Richard Dawkins examina a Dios en todas sus formas, desde el tirano obsesionado por el sexo del Antiguo Testamento hasta el benigno relojero celestial de la Ilustración, y muestra cómo la religión alienta las guerras y fomenta el fanatismo, y también destruye valores inherentes de los pueblos. En Cibersofía, como ya es costumbre, y para despedirnos, también dedicamos un breve espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escucharemos en Cibersofía la voz de Lucas, quien en 2012 lanzó su esperado álbum El Regreso con el grupo La Tribu del Camino. Este tema, que ya es todo un éxito, se titula El Canto de la Tribu, y lo escucharemos aquí, en Cibersofía.
Y las especies se estén extinguiendo. Una
cuando escuchemos el grito de los animales, cuando escuchemos llorar al viento y cada árbol le cuente al sol sus lamentos, cuando escuchemos el río que canta y llora sus penas, él nos está diciendo que a la madre le estamos contaminando sus venas. Ríos y mares, valles, montañas, flores del huerto, bellos desiertos, todos cantando, todos diciendo que la mamá tierra se está muriendo. Cuando la tierra se esté muriendo y las especies se estén extinguiendo, aparecerá en el planeta una tribu, una tribu conformada por hombres y mujeres, niños y ancianos, gente de todas las razas, de todos los pueblos, de todos los credos, de todas las naciones se unirán. Ellos son los guardianes de la paz, una tribu que juega, una tribu que sueña, una tribu que cuida la mamá tierra, una tribu que ama, una tribu que sana, una tribu que enciende la llama, una tribu que ama el silencio, que le gusta volverse viento, una tribu que ama el silencio, que rompe las cadenas del tiempo.
Bueno, queridos oyentes, se nos acabó el tiempo, es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD.
No se olviden de escucharnos por la RV Radio UNAD Virtual, por Radio Universidad Autónoma de Hidalgo 99.7 FM en México y desde allí en Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Cibersofía.
Y que venga la tribu del viento, vamos a armar la fiesta del sol, vamos a curar todo tormento para que sane el corazón. Baila, baila, baila,
danza, danza,
baila, baila, baila,
danza, danza,
baila, baila, baila,
danza, danza,
al paso del indio. Baila, baila, baila,
danza, danza,
baila, baila, baila,
danza, danza,
baila, baila, baila,
danza, danza,
al paso del indio. Este es el momento de curar, este es el momento de sanar, que no se haga tarde, vamos ya, a la mamá tierra hay que salvar. Este es el momento de curar, este es el momento de sanar, que no se haga tarde, vamos ya, a la mamá tierra hay que salvar. Lo dicen las piedras y los vegetales, algunos hombres, todos los animales. Me lo dijo el indio que venía andando, me lo dijo un ave que venía cantando. Ay, me lo dijo el indio que venía...
Cibersofía.
Finaliza Cibersofía. un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.